Hablaremos de las desdichas de Estanislao Fraguerón y Paulina Bonaparte. Podríamos decir que este es el primer desengaño amoroso de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón. En algunas charlas previas hemos pasado fugazmente por aquel amor temprano de Paulina, el del convencional Estanislao Fraguerón. Era ciertamente uno de los personajes más sombríos de la época del terror. El papá de Estanislao, Jean, era propietario de una publicación llamada El Año Literario. Divulgaba escritos filosóficos en esa publicación. Voltaire lo llamaba frelón, o sea, abeja, abejorro, y no lo quería nada. Decía que era más malo que él.
Mucho
Voltaire decía, este tipo es más malo que yo. Y escribió también, el otro día una serpiente mordió a Jean Frelon, la serpiente murió. Jean Frelon tenía grandes esperanzas en su hijo, Estanislao. El padrino del chico era justamente el rey Estanislao de Polonia y había crecido en el regazo de las hermanitas de Luis XV. Estanislao conservaba de esa época una elegancia refinada, pero ningún agradecimiento. Se entregó a la revolución para hacer fortuna. Se hizo jacobino y fue amigo del periodista Camilo de Moulin hasta que se enamoró de su esposa y entonces naturalmente la amistad se perturbó. Cuando uno se enamora de la esposa de alguien, la amistad se resiente. Fraguerón fue elegido en la convención y fue enviado en misión al sur de Francia. Para castigar al sur por su rebelión contra la convención, hizo caer 200 cabezas en Marsella y fusiló a 823 personas en Toulon. A su regreso a la capital, supo de la inminente caída de Robespierre y se unió a la mayoría de los opositores. Organizó la reacción del Termidor y se unió a la banda conocida como la Juventud Dorada, ¿no? Unos muchachones burgueses reconocibles por unos cuellos cuadrados que se reunían armados de garrotes. Intervenían en la calle para apalear a cualquiera a la menor señal que recibían del propio Fraguerón. Es decir, no es que le apaleaban por razón alguna, sino que Fraguerón decidía el comienzo y aún el final de los apaleamientos. Junto con Barbin, Fraguerón organizaba fiestas deslumbrantes a las que invitaba a las damas de la nobleza que iban de puro jabón que tenían. Estaban tan aterrorizadas que iban. También organizaba unas simpáticas orgías junto con las más alegres muchachas de los arrabales. En los últimos años de la Revolución, Estanislao Fraguerón era un temerario al que se le confiaba la represión en los lugares más conflictivos. A fines de 1795 lo enviaron a Marsella otra vez para apaciguar a unas bandas borbónicas que andaban por ahí, ¿no? Por esos tiempos en Marsella vivía la familia Bonaparte. Napoleón ya había obtenido sus primeros triunfos, era un general respetado. Fraguerón, preocupado por su estado conyugal, creyó oportuno acercarse a los Bonaparte para ver si conseguía esposa. Y lo recibieron bien. Muy atento, Fraguerón campaneó a las tres hermanas de Napoleón. Carolina apenas tenía 13 años. Elisa le pareció fea y Paulina lo maravilló. Y se enamoró nomás. Comenzó a cortejar las indilaciones, Paulina pareció corresponderlo, la madre Leticia estaba de acuerdo con aquel cortejo, y dicen que se formó una verdadera conspiración a fin de favorecer esa inclinación por un poderoso del momento. Cuenta Barrá que antes de un posible casorio, Paulina, enamorada, vivió con Fraguerón en una familiaridad poco conveniente para las costumbres. Abundaron los besos, atención Rolón, los encuentros nocturnos y se produjo un intercambio de mechones de pelo. ¡Ah! Eso es verdaderamente intolerable. Que haya encuentros nocturnos y besos está bien, pero que se anden intercambiando mechones de pelo ya me parece demasiado. Doctor, usted que habla, doctor, si la otra noche hemos encontrado a su hija intercambiando mechones de pelo con el convencional Fraguerón. Ella tenía un mechón del convencional en su mano Y él tenía un mechón de ella.
Ajá.
Bien. El caso es que la madre de Paulina, Leticia, sugirió que se casaran, ¿no? Especialmente con el asunto de los pelos.
Claro.
Y Napoleón no se opuso. Todo parecía ir bien, pero súbitamente el asunto se ensombreció. Los diarios de París atacaron violentamente a Frerón y pidieron que se lo llamara de regreso a la capital. Ese mismo día, en el Consejo de los 500, el convencional Isnard dijo en asamblea lo siguiente respecto a Frerón: a cada paso que he dado por el sur, he encontrado las huellas de tus depredaciones. En todas partes en donde encuentro un crimen, encuentro a Frerón. El orador Isnard finalmente obtuvo del directorio la revocación de las funciones de Frerón en Marsella. Napoleón se enteró de aquellos embates contra el novio de su hermana y juzgó conveniente suspender aquel amor. Dijo que el compromiso, contraído con demasiada premura, debía ser roto de inmediato. Por su parte, Frerón, llamado a París, fue a ver a Leticia, a la suegra, antes de partir, y la encontró distante. Ya la vieja, no le hacía tantas fiestas. Bueno, las denuncias en contra de Frerón arreciaron. Mientras intentaba mostrarse digno ante la familia Bonaparte, Napoleón recibió una carta de una actriz, la Masson, quien, exasperada al verse abandonada por Frerón, le hizo saber que Estanislao tenía con ella dos hijos. Bueno, Napoleón se indignó y escribió a su hermano José: te ruego hacer saber a Frerón que la intención de mi familia no es que se case con mi hermana y que estoy decidido a tomar cualquier medida para impedirlo. Frerón, desesperado por conseguir algún honor que lo validara, quiso hacerse nombrar diputado de la Guayana, pero fracasó. Paulina estaba triste y esperaba, pero Frerón ya no tenía ningún crédito. No era recibido siquiera por los miembros del directorio. Los periodistas se encarnizaron contra él hasta que se lo nombró muy peligroso para la tranquilidad pública. Nada pudo modificar la decisión de Napoleón. Paulina lloró mucho esa determinación. El cronista dice, teniendo en cuenta la vida amorosa de Paulina, que padeció varios meses, pero se consoló durante toda la vida. Estanislao Frerón penó por ella y la quiso seguir secretamente en cada movimiento. Hay un detalle final y curioso, ¿no? Como sabemos, poco tiempo después, Paulina, ya casada con el general Leclerc, viajó a Santo Domingo. Frerón también lo hizo, como voluntario. Y una vez instalado allí, consiguió ser subprefecto de Cayé, un arrabal de Santo Domingo. Leclerc murió de fiebre amarilla, ya saben ustedes, ¿no? El marido de Paulina. Y Frerón, creyendo inútilmente que la vacante podía ser ocupada por él, se entusiasmó y quiso acercarse a Paulina, pero no pudo, porque también él se agarró la fiebre amarilla y murió en la isla en julio de 1802. Así que así termina la vida de este crudelísimo novio de Paulina Bonaparte. Con respecto a que Paulina se consoló toda la vida, evidentemente es una referencia a la vida amorosa posterior de Paulina Bonaparte, que estaba llena de aventuras, de sucesiones, de novios sincrónicos y diacrónicos. Así que, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón?
A Voltaire.
A Voltaire. Sí. A Voltaire, que no conoció a este fenómeno, pero sí al viejo, que parece que era malo, el librero.
Sí, que el hijo bastante antipático, me cae
esta historia, ese, al menos. Imagínese, se cargó mil y pico.
¿Qué le parece?
Debió ser muy popular.
Sí.
Bueno, hemos ido al discotecario, y después de contarle 70 veces esta misma historia, y después de insistirle en que de algún modo Paulina Bonaparte era una princesa, nos dio el disco como aquella princesa en la interpretación de don Hugo del Carril. Así que vamos a escuchar Este tango un poco cortesano, pero de un gran mérito musical, como sucede con casi todos los tangos de Joaquín Mora. Adelante.